nuestro amigo uruguayo Aldo Lema me trajo hierba. Lo que pasa es que
no hierba.
Si yo digo nuestro amigo uruguayo Aldo Lema me trajo hierba,
para pensar cualquier cosa.
Entonces, hierba mate. Que usted es un grande, Aldo Lema. Muchas gracias. Yo tomo mate y soy bueno al mate. Entonces, aquí con esto tengo, pero.
Para rato. ¿Cómo está, Aldo?
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días a todos.
A ver,
gracias, Aldo.
Ya, nos vamos a tener que poner serios, porque para hablar de las perspectivas 2014 parece que no queda otra que ponerse serio. Hagamos cierre de 2013 antes, ¿o no? Estamos ya entrando al último mes del año. Vale la pena hacer un amarre de cómo termina este 2013 para ver cómo se inicia el próximo.
Bueno, se va a iniciar con una desaceleración bastante consolidada en Chile. Yo creo que ese es un tema no menor desde el punto de vista del efecto que puede producir también en la nueva administración a partir de marzo y cómo eso puede condicionar, puede cambiar, puede alterar la agenda, sobre todo en materia de prioridades. O sea, la economía hoy está creciendo a un ritmo entre 3 y 4%. Vamos a tener la semana que viene la proyección del Banco Central para el próximo año. Probablemente va a estar en un rango entre de 3.5 a 4.5, o sea, va a bajar el Banco Central medio punto su proyección. Chile cierra sin grandes desequilibrios y ese es un elemento favorable, positivo respecto a otras economías en la región. Tiene la inflación básicamente controlada, cerca de 2%, ligeramente sobre 2% cerraría este año. El déficit en cuenta corriente, que era una amenaza a principios de este año, está cerrando en torno a 3%, que es una cifra también manejable. Es una economía con un déficit fiscal relativamente acotado, cerca del 1% del producto, y sobre todo que además mantiene una posición de endeudamiento que es envidiable a nivel mundial. Primero, es acreedor neto en el sector público, y segundo, en términos del endeudamiento total, de los pasivos externos totales del país, está por debajo de 20% del producto. Por lo tanto, si uno tuviera que cerrar el año, podríamos concluir que la economía cierra desacelerándose, empieza 2014 con cifras con bajo crecimiento, pero sin grandes desequilibrios, que es lo que ha llevado al Banco Central a actuar con política monetaria, bajando las tasas de interés. Ese es como la síntesis de lo que tenemos al cierre de 2013.
Ya, ¿y cómo se viene la partida 2014? ¿Con o sin impulso externo?
Bueno, la partida evidentemente tiene que ver siempre con el contexto externo y con decisiones de política económica o otras medidas que puedan afectar el corto plazo. Desde el entorno global vamos a tener un impulso que va a ser quizás parecido o algo menor al de 2013. O sea, recordemos siempre que del mundo hay varios canales que nos afectan. Está el canal del crecimiento mundial, que se ha ido acelerando en este segundo semestre, con China sobre todo consolidándose entre 7, 7.5 de crecimiento, y Estados Unidos y otros países desarrollados recuperándose. Ese canal de crecimiento mundial va a estar algo mejor de lo que estuvo a principios de este año. Por ahora, ese es el escenario básico. Segundo, estamos en una transición, como ya hemos hablado otras veces, a un mayor liderazgo en el crecimiento de Estados Unidos. Eso tiene una parte positiva, pero también tiene una contraparte para países emergentes, algo más negativa, que tiene que ver con tasas de interés un poco más altas a futuro y sobre todo un dólar un poco más fuerte, que en Chile también lo estamos viendo en estas últimas semanas. Ese dólar más fuerte a nivel global de alguna manera condiciona que los precios de las materias primas tan altos no necesariamente van a seguir en el futuro, como lo hemos hablado muchas veces acá, y las materias primas están cayendo por escalones. O sea, ya el precio del cobre a $4 quedó muy atrás, a $3.50 también. Estamos hoy más cerca de los $3.20 y probablemente esa trayectoria de baja de escalones moderada va a continuar en los próximos años. ¿Por qué? Porque China ya no crece al 10, porque además el que Estados Unidos crezca un poco más hace que el dólar se fortalezca y eso afecta a la baja los precios de las materias primas. Por lo tanto, vamos a tener un escenario mundial que hoy le podemos llamar como nuevo normal, que tiene que ver con un crecimiento mundial un poco más bajo, con un dólar un poco más fuerte, con precios de materias primas más bajos, con condiciones financieras para América Latina y otros países emergentes claramente más restrictivas. Ese es el entorno externo, el impulso un poco menor. creo que lo que estamos viendo evidentemente es además menor impulso doméstico, en parte porque hubo factores especiales en los últimos años que ya no van a estar.
A ver.
O sea, no está el impulso de la reconstrucción post-terremoto que afectó un par de años a la economía. No está el ambiente de expectativas favorables respecto al futuro que va condicionando decisiones de inversión. O sea, si ya los próximos 3 o 4 años en materia de crecimiento no se ven tan bien, las decisiones de inversión, solo por ese efecto, independiente del tipo de medidas que puedan estar en debate, ya es un elemento que nos torna a todos más cautelosos. Eso lo están reflejando los precios de los activos como no había ocurrido en otros episodios en el pasado. O sea, la bolsa chilena ha caído desde el 1 de abril a hoy cerca de 25% en dólares, comparado con los emergentes, que son un poco el punto de referencia.
Claro.
Los países emergentes al principio declinaron cuando se anunciaba ajuste en Estados Unidos de tasas y luego se han recuperado y hoy los emergentes están en el mismo nivel de hace 6 meses.
Perdón, Aldo, ¿por qué antes, la vez anterior, y me quiero entender que cuando te refieres a la vez anterior, uno podría entender hace 4 años más o menos?
Hace 10. Yo fui directamente a la comparación con el periodo preelectoral de 2005.
Ya.
Y en ese periodo Chile se comportó relativamente...
electoral de Bachelet antes.
Digamos. Exactamente. Ese... Y Chile se comportó relativamente parecido a los emergentes en ese episodio previo y ahora se ha desacoplado de los países emergentes. Entonces vamos al...
¿Y tú crees que por qué se produce el fenómeno?
Yo creo que, a ver, evidentemente hay sobre la inversión efectos de las posibles medidas que se puedan adoptar hacia futuro. La inversión, evidentemente, puede tener un comportamiento bastante más plano del que ha tenido recientemente. O sea, la inversión termina este trimestre cayendo 5%. O sea, el último trimestre de este año ya la inversión va a caer fuertemente. Uh-huh. Lo más probable es que el año que viene alguna recuperación pueda haber, pero en definitiva vamos a tener un año de nuevo de o estancamiento o declinación adicional de la inversión. Un tema que ha estado en debate, que ha sido el de la depreciación acelerada, eventualmente como reemplazo como compensación, mejor dicho, uh-huh, a los efectos que podrían producir el alza en el impuesto de primera categoría o en la eliminación del FUT o otras exenciones que hoy tienen impacto en el ahorro y en la inversión. Eso, definitivamente, mientras esa incertidumbre esté latente, las decisiones de inversión algo van a estar afectadas, evidentemente, por lo menos a la espera de una definición un poco más más clara de cómo es el panorama hacia futuro. Por lo tanto, yo anticipo que el 2014 es un año en donde no vamos a esperar una gran recuperación de la inversión. Creo que algunas de las decisiones en la agenda o algunas de las políticas en la agenda que hoy están en debate, veremos si se sostienen o no se sostienen en marzo, porque creo que el escenario en marzo es un escenario distinto al escenario preelectoral.
A ver, ¿cómo eso? ¿Por qué?
Por varias razones, pero
otra
me parece...
No solamente porque otra cosa con guitarra, digamos, sino...
Por supuesto que siempre, como se ha dicho, digamos, hay en las campañas electorales muchas promesas que luego no necesariamente se traducen en acciones. Eso ha sido siempre la historia, y en particular esa ha sido una historia que... En las décadas pasadas, en los gobiernos, por ejemplo, de la Concertación, siempre ha ocurrido. O sea, el primer año de Lagos hubo sorpresas positivas, también las hubo en el primer año de Frei y las hubo también en el primer año de Bachelet. No vamos a hacer el raconto acá de cuáles fueron las medidas que ayudaron a que, de alguna manera, las expectativas en materia de crecimiento cambiaran para bien. Yo creo que en marzo, Connie y Juan Manuel, el escenario va a estar muy condicionado por una economía creciendo al 3. Hasta hace 4 o 5 meses... Cuando uno iba y leía la entrevista, por ejemplo, de junio, previo a las primarias en La Tercera, de Michelle Bachelet, lo que planteaba era casi dado un crecimiento en torno al 5. O sea, dado que el crecimiento va a ser el 5 en los próximos años, podemos ir a tomar medidas que de alguna manera mejoren la igualdad de oportunidades o a la larga generen más oportunidades y de alguna manera ayuden en la igualdad.
Con una salvedad, perdona, que la mayoría en el comando de Michelle Bachelet ha venido planteando los últimos meses, hace rato ya, que este cálculo se hizo en base a las proyecciones que se hacían hace un año y medio.
Eso es.
Dos años, pero que de hecho han venido planteando también, ojo, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera va a entregar el país con una desaceleración importante, que viene con una desaceleración bien marcada, o sea, no es que ese frenazo se vaya a producir el 11 de marzo, sino que viene esta desaceleración hace rato.
Digamos, podemos luego entrar más en detalle, como hablaba al principio, de cuáles son los factores que pueden estar detrás de la desaceleración.
Claro.
A lo que voy es que el crecimiento, como se veía hace un tiempo atrás, prácticamente dado en 5%,
no va a ser tal.
No va a ser tal. Al contrario, creo que estamos, y a ver, y yo de alguna manera otras veces lo conversamos acá, por lo tanto no es que estamos siendo generales después de la batalla, creo que ya en marzo o en abril empezamos en Duna a plantear de que el escenario externo que nos iba a acompañar en los próximos años iba a ser muy distinto. Y que por lo tanto, el péndulo quizás que se fue desde el crecimiento hacia otros temas, porque estaba dado, porque se consideraba que el crecimiento iba a estar en 5%, eventualmente en marzo va a volver, o va a tener que volver hacia el 5%, hacia plantear como prioridad algunas medidas que puedan tender a mantener el crecimiento, no quizás a ese ritmo, pero a un nivel...
Algo así como que al lado de la reforma tributaria vamos a colocar una agenda pro crecimiento.
Yo creo que a esta altura, si el crecimiento es 3 o 4%, la discusión sobre una agenda que devuelva el crecimiento hacia cifras más altas parece inevitable, porque entre otras cosas empieza a comprometer los recursos de los próximos años en materia fiscal, porque la desaceleración en la masa salarial, en el crecimiento de los salarios y del empleo, viene a, digamos, de alguna manera acompaña ese menor crecimiento. O sea, vamos a tener un escenario claramente distinto en materia de masa salarial y de mercado
pero
laboral.
Pero ahí empieza la pregunta de qué es lo que se puede hacer internamente. O sea, aislar la variable externa como para ver efectivamente qué es lo que tú puedes hacer de manera interna para favorecer el crecimiento. Claro. Aislada esa variable externa.
La respuesta...
¿Qué puedes hacer que no sea contradecirte con tu propio programa de gobierno? Porque...
La respuesta inicial, y por eso hay un zapato chino ahí, pero primero veamos la respuesta inicial. ¿Cuál es la respuesta inicial? Típicamente es de políticas de demanda. El Banco Central claro. baja las tasas porque el Banco Central están ancladas las expectativas de inflación. Y por lo tanto baja las tasas intentando de alguna manera tener un efecto en materia de reactivación. Eventualmente puede haber política fiscal un poco más expansiva, mayor gasto público. Eso puede ser una decisión que se vaya materializando, no quizás en el 2014, pero sí en el 2015. O sea, la reacción inicial es de políticas de demanda, pero si este auto tiene un potencial, que es el otro elemento al que iba a ir, Juan Manuel, cuando me hiciste la pregunta, ¿qué pasó? El otro tema es que creo que casi transversalmente, y esto yo lo hemos planteado otras veces en el pasado, se aceptó que el crecimiento tendencial, potencial de Chile, era 5. Y creo que con el bajo crecimiento de la productividad y además ahora con riesgos de que la inversión no siga aportando lo mismo y el empleo tampoco aporte lo mismo, se va a confirmar que el crecimiento potencial de Chile es menor y está más cerca de 4%. Entonces, la reacción inicial es apretar el acelerador con políticas de demanda.
Yeah.
Si este auto, porque su potencial es bajo, no responde, vamos a empezar a incubar algunos desequilibrios. Inflación, eventualmente, problemas en cuentas externas y el precio del cobre y otras materias primas caen. Por lo tanto, hay un par de años, Connie, muy complicados, desde el punto de vista que yo creo que el crecimiento ya lo está aceptando, como tú mencionabas, Juan Manuel, el propio Alberto Arenas, jefe programático del comando de Michelle Bachelet,
él fue uno de los que
está planteó. Aceptando de que el crecimiento el año que viene puede ser 4. Y yo a mí no me sorprendería que después de eso venga un 2015, en donde también se empiece a considerar de que el crecimiento es bajo. Y por lo tanto, el tipo de medidas que puedan ir en dirección a revertir parte de esta desaceleración más por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda, para compensar algunas medidas que son más bien anticrecimiento, que puedan de nuevo impulsar el crecimiento, si tienen efectos, van a empezar a tener efecto más adelante. Justo además, cuando el escenario externo 2016, 2017 eventualmente sea más adverso. Por lo tanto, me parece que hoy, terminado prácticamente el ciclo electoral y demás, creo que debemos volver a centrar la atención en crecimiento, porque el riesgo que hoy que podríamos tener para los próximos años en Chile es que no haya ni mayor crecimiento, o sea, que no tengamos ni crecimiento alto, ni tengamos mayor igualdad.
Una pregunta, Aldo, a partir de esto, ¿por qué hay tanta diferencia entre los cálculos de crecimiento que hacen uno y otro? Pues no había visto esto hace mucho tiempo, porque algunos hablan de 4 y otros hablan de 4,9, y esa distancia de casi un punto es sospechosa. Perdón, no, que lo diga
a ver, yo creo que todo depende, como sabes, de supuestos sobre escenarios externos, sobre el potencial del país, sí. Y en base a esas cosas, de repente, los resultados o las estimaciones pueden ser diferentes. Mi estimación, y lo hemos conversado otras veces previamente, es que el crecimiento potencial de Chile está más cerca de 4.5%. Creo que algunas de las medidas que se están discutiendo se hacen fundamentalmente pensando en lograr una mejor educación, que no es claro que sus efectos se vayan a ver en el corto plazo en materia de crecimiento Nunca. Potencial. Y sin embargo,
no es claro, no se van a ver.
No se van a ver en el corto plazo. Y sin embargo, algunos de los efectos de las medidas paralelas, de las medidas que puedan afectar el ahorro o la inversión, esos efectos sí se van a ver en el corto plazo. Entonces, estamos en una situación bien compleja porque el escenario es distinto y eso puede, como digo, condicionar. Además, también puede condicionar el hecho de que los sondeos de opinión y hasta la propia elección quizás no están demandando o planteando cambios revolucionarios en materia de política económica. Entonces, creo que vamos a tener que pararnos en marzo, ¿no?, y mirar ¿cuál es el contexto que en ese momento estamos enfrentando? Si se confirman algunas de estas cosas que estamos planteando, ¿no? Y creo que sí, cuando se habla de viraje o de giro en Chile, creo que el viraje y el giro que uno podría anticipar es más evidente, es hacia un menor crecimiento. Y creo que después de varios años...
O sea, nos vamos a arrepentir de no haber recalculado la proyección en la ley de presupuesto, a lo mejor.
Bueno, y probablemente lo que vamos a tener, me parece también, es que cuando el crecimiento está ausente, como pasa con muchas cosas, o sea, echamos de menos las cosas cuando no las tenemos, ¿no? Y también, de alguna manera, revalorizamos el efecto que el crecimiento tiene, por ejemplo, en términos de igualdad de oportunidades, en términos del mercado laboral, en términos de movilidad social. Es un factor muy importante, que yo creo que, por lo que hoy estamos observando, de alguna manera esta desaceleración condiciona a que en marzo la agenda de prioridades se reestructure.
Ya, pues, don Aldo, un millón de gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Vamos a ver cómo se empieza a aterrizar todo esto que...
Amigo uruguayo, gracias por la hierba.
Buenos días.
Perdón, no, amigo uruguayo, gracias por el mate. No te entiendo nada.